Regresamos en el debate en Hora 20. Iván Cepeda, Daniel Palacios, Camilo Granada y Jairo Libreros. Una última opinión para cerrar un poco de manera concluyente sobre lo que se espera entonces que ocurra después de estos dos meses de debate y cuando ya llega a la Corte Constitucional la decisión de establecer qué va a pasar con las 6 objeciones a la ley estatutaria de la JEP. Daniel, termina usted que estaba con la palabra.
No, sencillamente terminando... Evidentemente ese es un gobierno que tiene muchos retos y es un gobierno que los está trabajando y enfrentando en todas las áreas en donde tiene que hacerlo. Aquí hay una agenda muy clara en materia de crecimiento económico, el PIB de este año va a crecer, estamos muy claros también en un tema de inversión social, son 500 billones de pesos los que se va a invertir en el próximo cuatrenio en una agenda social. Este es un gobierno que está concentrado en recuperar la seguridad, se han dado unos resultados muy importantes en contra de las disidencias de las FARC y en una lucha consolidada frente al narcotráfico. Quiere decir, no es un gobierno que tiene una agenda única y que solamente está dedicado al tema de la JEP. El tema de la JEP es un tema muy importante y le preocupa a muchos colombianos, y yo creo que ahora que llega la Corte Constitucional, que la Corte Constitucional lo examine. Y si la Corte Constitucional, como lo decía el senador Cepeda, se mantiene en esa línea y eso es lo que va a fallar, estoy seguro que el presidente de la República lo va a sancionar, como es su deber constitucional. Ahora, eso no cierra, como se ha anunciado en muchas partes en el Congreso de la República, por diferentes bancadas, que hay que buscar también diferentes actos legislativos que puedan mejorar. Yo he escuchado a Cambio Radical, por ejemplo, el senador Germán Barón, anunciar y decir que él estaría dispuesto a apoyar, por ejemplo, procesos no a través de las objeciones de la JEP, sino a través de nuevos actos legislativos. Y yo creo que eso no se le puede cerrar.
No se le puede cerrar
esa facultad al Congreso si así lo ve. Pero yo sí creo, senador Cepeda, que más bien hemos avanzado y que este es un gobierno que en vez de destruir los acuerdos, lo que ha mostrado es que sencillamente en lo que está en desacuerdo lo va a manifestar de una manera democrática con ese talante democrático que caracteriza al presidente, y pues se tendrán que dar los debates que se tienen que dar.
Diana, yo tengo una visión tranquila o por lo menos muy optimista frente a lo
después
que va a pasar con la JEP.
¿Del acto legislativo?
No, sobre la JEP por un motivo, porque yo estoy seguro que se van a rechazar las objeciones y la JEP va a tener su estatuto para trabajar y demostrar que está en capacidad de procesarlo. Y yo creo que ese punto es determinante para el país, pero no le va a dar estabilidad política, porque esta escaramuza se va a repetir mucho. El concejal habla ya de que hay personas que quieren promover otras reformas, y yo creo que todo tipo de reformas en menos de 10 años a un acuerdo de paz, simple y llanamente terminan siendo obstáculos o posiciones que buscan es vulnerar lo que se negoció, y cualquier vulneración al acuerdo de paz tal cual como está, yo creo que no es benéfico para el país. Por ello yo pienso que el debate y la espuma política va a ser mucho más fuerte, va a ser mucho más controversial, y vamos a terminar el cuatrenio enredados en este tema. Desde el punto de vista político, yo soy muy pesimista frente a lo que viene.
Iván Cepeda.
Bueno, yo hago votos porque podamos llegar a un punto final de esta discusión y que diseñemos la manera también de ponerle punto final al resto del conflicto armado. Yo espero que ese sea el comportamiento, la conducta, que se saquen las lecciones de este episodio que han dejado en pie los acuerdos, o por lo menos lo que tiene que ver con la Jurisdicción Especial para la Paz, que ha demostrado el acuerdo tener consistencia, tener la solidez necesaria para ser defendido, y que los opositores ojalá suman una actitud mucho más sensata. Ahora, podemos seguir en este ejercicio, nosotros lo hemos dicho claramente, cualquier diálogo posible, cualquier modificación posible, pero nada que destruya el acuerdo de paz, nada que vaya en desmedro de los derechos de las víctimas, nada que vaya a implicar que esta discusión se eternice. Nosotros estamos por avanzar, y avanzar quiere decir consolidar la implementación del acuerdo de paz y ponernos en la tarea de resolver los problemas. Digamos, de todo esto, lo peor que me parece a mí ha ocurrido es el Plan Nacional de Desarrollo. Ese es, digamos, que el saldo trágico de todo este proceso que se presentó con relación a las objeciones.
Pues muy bien, yo quiero pasar al segundo tema de la semana, el gran tema de Venezuela, porque prácticamente aquí también se repiten situaciones. El martes hubo un nuevo intento de la oposición para sacar del poder a Nicolás Maduro con acciones retadoras como liberar de la prisión domiciliaria a Leopoldo López y buscar una deserción masiva de militares. En medio de las marchas y de los llamados de Juan Guaidó y de López a la población y a los militares a la insurrección, hoy los presidentes Donald Trump y el ruso Vladimir Putin hablaron del tema de la salida a ese país. Al parecer Rusia había convencido a Maduro de no aceptar un acuerdo que desembocara en un refugio en Cuba, según el secretario Mike Pompeo, quien fue desmentido por Moscú. Pero además la diplomacia colombiana repite salidas polémicas, pues al punto que hasta el propio canciller le dijo al embajador en la OEA, el exprocurador Alejandro Ordóñez, pues que se equivocaba. Ordóñez aseguró nada menos que la migración venezolana es parte de la estrategia global para irradiar a la región del socialismo del siglo XXI. Una primera opinión sobre lo que dijo el señor embajador Ordóñez en la OEA. ¿Se salió del libreto? ¿Ayuda a la estrategia del cerco diplomático a Maduro? ¿Insulta a los venezolanos? ¿De qué manera comprender este pronunciamiento?
Diana, yo creo que sin lugar a dudas se sale del libreto, pero que se salga del libreto no significa que no sea funcional para el gobierno. Cuando uno mira la política exterior de la administración Duque, uno encuentra dos discursos. Un discurso que está dirigido especialmente a Estados Unidos o a América Latina y un discurso completamente diferente hacia Colombia. Él sale con unas declaraciones destempladas, pero quienes conocen a Alejandro Ordóñez, yo creo que no esperaban menos de él. Pero el juego de salir luego el canciller Carlos Holmes Trujillo a desmentirlo es funcional, porque la idea llega a Estados Unidos y al seno de la OEA, y ahí internamente en el segundo discurso lo desmienten como para tratar de enviarle el mensaje que no ha ocurrido nada. Por ello yo creo que al gobierno le sirve ese doble discurso y la posición que tiene Alejandro Ordóñez, lo cual no significa que sea bueno en política pública. Yo creo que es perverso, pero sirve para las funciones que tiene en este momento la administración.
Camilo.
Yo no creo que sea funcional, Jairo, pero creo que efectivamente pues refleja las posiciones extremistas del embajador Ordóñez, que es esa idea de que termina llevando a una estigmatización de los inmigrantes, porque es que
1.260.000 ayer,
los está cargando no solamente del hecho de que entonces, como nos trata a Trump a nosotros los inmigrantes latinos, cuando a los latinoamericanos que tratan de llegar a Estados Unidos, de rateros, violadores, asesinos, etcétera, etcétera. Entonces hay una carga que termina metida ahí, que es que esta gente viene aquí o a robar o a matar o peor aún a subvertir el orden constitucional colombiano. Entonces realmente esa idea de que esto, pensar siquiera es un discurso muy de derecha, pensar que es que aquí estamos en un plan maquiavélico de Maduro de resolver sus problemas internos a punta de exportar la revolución a través de las masas empobrecidas y muertas de hambre de la gente que ha tenido que padecer los horrores del régimen de Maduro. Entonces realmente es un discurso.
El discurso es un desastre, Camilo, pero es funcional para el gobierno, lo que yo lo veo así, porque sube la temperatura en Estados Unidos y acá sale Carlos Holmes Trujillo, Daniel, y lo desmiente. Yo no comparto el discurso de Alejandro Ordóñez, tampoco estoy de acuerdo con la política.
Yo honestamente creo que el presidente Duque no piensa eso.
Yo diría que
creo que el error del presidente Duque es nombrar a un señor como
después de esto no pedirle la renuncia
después de este tipo de cosas.
Ni es funcional ni hace parte de una estrategia. Ahí sí tengo que diferir totalmente de Jairo. Estados Unidos no necesita más nada para ya estar en lo que está. Estados Unidos ya está más montado en el tema de una transición hacia la democracia en Venezuela. Estados Unidos ya reconoció a Juan Guaidó. A Estados Unidos no hay que llevarle ningún otro punto de información para que tome una decisión, así como la OEA. Es que de los países que conforman la OEA, todos están o han reconocido a Guaidó, con excepción de Cuba y pues de pronto Bolivia y tal vez otro país más que se me escape.
Pues Cuba no está en la OEA, pero además todo el Caribe no ha querido reconocer.
Exacto, hay un grupo de países que no lo hace. Caricom. Pero digamos, sí, a qué vamos con eso, que yo, no es funcional ni es estratégico.
Los que reciben petróleo.
De hecho, hay una posición muy clara por parte del gobierno Duque frente al tema de Venezuela. Nosotros como país hemos sido absolutamente amplios con el tema de la migración venezolana. Hemos dado todas las garantías para quienes quieren pasar. De hecho, hemos tenido una política de asistencia humanitaria. O sea, creo que es totalmente disonante la posición del embajador Ordóñez, y así se lo ha hecho saber el canciller, y evidentemente transmite una molestia por parte del presidente de la República, que lo que hace es más bien poner en peligro a los migrantes venezolanos, que ya en muchos sentidos tenemos en nuestras ciudades personas que comienzan a decir que se ha incrementado la violencia por presencia de los migrantes venezolanos, temas de eso, o sea, delicado, pero Jairo, ni funcional ni estratégico. La política del gobierno frente a Venezuela es absolutamente clara.
Yo lo que veo es una política totalmente errática en esta materia, porque el presidente ha dejado de lado totalmente los intereses del país, lo que le conviene a Colombia en este proceso, y se ha dedicado a cosechar a través de una especie de imagen internacional que él quiere tener, pues una opinión favorable en Colombia. Y esa política es fatal, es decir, es tan desastrosa como la de las objeciones. En este caso porque resulta que el aliado principal en esto, que es el gobierno del presidente Trump, tiene en mente un plan totalmente distinto al que cree tener el presidente Duque sobre la región. Es decir, a Trump no le interesa realmente lo que le pase a Colombia en medio de todo esto. Lo que le interesa a él es ganar unas elecciones. Colombia se convirtió lastimosamente en un tema electoral en Estados Unidos y también, por supuesto, aliándolo pues al asunto venezolano. Y digamos, la demostración palmaria de que esto es así es que en el momento en que el presidente Duque piensa que está en el culmen de la simpatía en Washington, pues sale su aliado número uno a tratarlo prácticamente como una especie de servidor o sirviente de una política internacional de su gobierno, haciéndole reclamos sobre cómo va el asunto del narcotráfico en Colombia. Entonces ahí uno se pregunta realmente cuál es el derrotero de esa política. Y algo que es todavía más preocupante, y es que no se entiende bien que aquí no estamos frente a un asunto en el que, digamos, simplemente hay de por medio un gobierno autoritario, dictatorial, enfrentado a una oposición, sino que estamos ante un escenario en el cual hay poderosos intereses transnacionales que están implicados. Y digamos, la aparición de China, de Rusia, y en este contexto, debiera llamarnos la atención.
Millones de dólares de Venezuela a Rusia y a China. Yo quisiera hablar un poquito de la Operación Libertad de este martes para saber qué opinión tienen. ¿Estamos ante un nuevo intento fallido? ¿Hay desgaste de Guaidó o no? ¿Se está debilitando el apoyo militar a Maduro? O sea, ¿cuál es la lectura? Porque estamos cada 15 días, cada mes, en un intento que promete la llamada Operación Libertad. Camilo.
Pues, yo creo que hay un poco de todas las anteriores. Claramente el régimen de Maduro se sigue debilitando, pero estamos lejos del punto de quiebre de ese régimen. Más ahora, como decía el senador Cepeda, con el apoyo y de Rusia y de China, pero sobre todo de Rusia, que lo convirtió en caballito de batalla en su enfrentamiento con los Estados Unidos. Entonces, eso hace que sea difícil pensar que el régimen está a puertas de quebrarse por completo. También creo que es un problema de la debilidad de Guaidó. Guaidó, este es el segundo intento de Guaidó en supuestamente hacer un gran golpe de opinión. Primero fue el gran concierto y la ayuda humanitaria, en la cual se supone que frente al impacto de opinión, los militares todos van a decir, uy, sí, perdón, yo estoy equivocado. Me paso al otro lado y acepto que me manden a la cárcel. Y que Maduro diga también, uy, sí, claro, perdón, es que no me he dado cuenta que yo soy un criminal. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional para que me arresten, por favor? ¿No? Y eso no pasa. Y lo que le está faltando a Guaidó es que no ha logrado, donde está el fracaso de Guaidó, es que no ha logrado movilizar a las grandes masas de opinión pública que se supone están con él, que rechazan el régimen de Maduro y que no salen a apoyar esos llamados, y los tres llamados que ha hecho Guaidó, el del concierto, el del 29 o 30, perdón, uh-huh, y el del 1 de mayo han sido fracasados. El del 1 de mayo no salió nadie. Y yo lo último que digo acá es, ¿dónde está el resto de la oposición? ¿Dónde hay una vocación de gobierno por parte de la oposición? Si ellos se consideran el gobierno legítimo interino de Venezuela, ¿dónde está el ejercicio del poder?
Casi que esa ausencia, Camilo, me planteaba a mí la pregunta de si lo que están esperando los otros de la oposición un poco es que actúen desde afuera. O sea, que de pronto están mirando sin esta nueva comunicación que se está abriendo entre Trump y el mismo mismo Rusia pueden encontrar una salida. Es, nos cruzamos de brazo, que actúen desde afuera con las consecuencias gravísimas que podría tener, y sencillamente Guaidó solo y Maduro, como lo que se quedó demostrado es que Maduro está en el poder y está gobernando.
Yo le añadiría algo.
De la peor manera, pero lo está haciendo.
Es que ese tema tiene un gran problema, y el problema es que muy poco sabemos cuál es el estado real de verdad de las cosas. Quiere decir, ¿cuáles son realmente los apoyos que tiene Guaidó? ¿Cuál es la situación real del gobierno en Venezuela? ¿Qué tan reales, por ejemplo, los anuncios del secretario de Seguridad Nacional, Bolton, de los Estados Unidos, donde dice que funcionarios importantes del gobierno venezolano estuvieron hablando con Estados Unidos, inclusive para garantizar la transición, donde se ha hablado inclusive de indultos? Ahí hay como una parte pues también que puede ser...
Un avión puede para ser, sacar a Maduro que, no, el martes a Rusia.
¿Ya qué voy con eso?
O sea, si es real, eso me pregunto. ¿Ustedes creen que una conversación real entre Estados Unidos o una conversación real entre Rusia y Maduro se va a revelar eso está funcionando?
Diana, ¿pero a qué voy con eso? Y eso tiene que ver mucho con el manual de libreto de lo que son relaciones internacionales, operaciones psicológicas y todo eso. Porque, claro, de pronto uno, desde aquí, analizándolo, dice, no, eso no tiene ningún sentido. Si están haciendo una negociación con el ministro de Defensa de Venezuela, pues ¿para qué lo anuncian? Pero para el soldado que está en tierra, en Venezuela, si le llega el mensaje, el soldado en Venezuela dice, uy, un momentico, si aquí los de arriba ya están negociando, pues yo también tengo que ver qué hago. Eso es un ajedrez de tan grande y a nivel internacional, como lo decía el senador Cepeda, que tiene tantos jugadores como Rusia, como China, como Estados Unidos, que definitivamente pues nos lleva a ver que es un proceso que está avanzando. Yo sí diría que está avanzando. Y uno parte de una premisa. Estos gobiernos, cuando son así de dictatoriales, cuando son, como se ha caracterizado Maduro y en su momento Chávez, de cierre, se expropie, se hágase, la orden se cumple, pues uno llega a preguntarse una cosa. Lo que ha pasado con Guaidó, y que a Guaidó no hayan tenido, digamos, la capacidad tampoco de arrestarlo, tampoco la capacidad de llevar a ese límite que la se supone caracteriza a ellos, o la voluntad, o si es el frágil, decisión. Es la fragilidad del momento. Pero, quiere decir, es una situación delicada que yo creo que sí está avanzando.
Pero a estas alturas yo creo que ya debería poderse sacar algunas conclusiones sobre lo que hemos venido viendo en Venezuela, es decir, independientemente de cómo se caracterice las consecuencias terribles que hay de esa crisis política, ese evidente que Maduro tiene una base militar, una base social, con la cual todavía, digamos, estos intentos son absolutamente intrascendentes.
Que sea inconcebible es una realidad, pero que está ocurriendo
eso debería haber tomado nota ya nuestra Cancillería hacía tiempo, pero además de otro hecho que es, digamos, todavía más importante, y es que este asunto ya no se va a decidir entre lo que diga el canciller o lo que diga Ordóñez en la OEA o lo que diga Almagro, ¿no? Aquí lo que hay es ya un escenario en el cual está Rusia, está China y está Estados Unidos, y el presidente Trump está haciendo una campaña electoral y él va a inventarse cuantas operaciones sean necesarias en Venezuela para ganar electores en la Florida, y a todas estas, nuestro gobierno siguiéndole la pista a eso, como si, digamos, no supiera de qué se trata este asunto. Aquí hay un escenario transnacional en lo cual, a mi modo de ver, lo que debería hacer Colombia es asumir la posición de buscar una salida, digamos, al más alto nivel de esto, porque este ya no es un problema que se resuelve simplemente.
¿Qué era lo que se estaba buscando con el grupo de Lima? Hasta que Trump lo convirtió en otra cosa.
Sí. Y con un agravante, Diana, yo creo que en algún momento, no creo que hayan sido más de 30 o 60 días, los ojos se centraron en Guaidó, en su liderazgo, pero otra vez uno de los pecados más fuertes que carga la oposición en Venezuela es la división. No logran unificar sus versiones. Si uno trata de interpretar lo que busca Guaidó, es una transición no violenta, entre comillas, puede ser cuestionado o no, pero ayer salió María Corina Machado a decir que en estos momentos no se podía descartar la amenaza del uso de la fuerza de la intervención militar para solucionar el tema en Venezuela. Entonces, hay dos o tres discursos que no permiten unificar, que quizás, Camilo, lo que impide cuando Guaidó convoca nuevamente el 1 de mayo a otra protesta, que todos salgan, porque la división dentro de las cabezas de la oposición en Venezuela es monumental y cada vez mucho más fuerte. No sé qué va a pasar dentro de los próximos meses, pero veo muy difícil que internamente, sin un liderazgo sólido,
y en la mitad de eso, menores de edad protestando en las calles y adultos mayores. muy complicado. Quiero terminar por preguntarles, porque me faltan 2 minutos, el libro que cada uno escogió de la Feria del Libro que termina esta semana.
Diana, yo encontré un libro que me ha llamado mucho la atención y me ha gustado mucho. Se llama Identidad, de Francis Fukuyama, y está relacionado sobre este asunto. Él habla sobre la crisis migratoria a nivel internacional y cómo el aumento o el auge del populismo nacionalista en Europa y lo que está ocurriendo en Estados Unidos con Trump obedece a la variable migración, que ha sido muy mal manejada. En las primeras 100 páginas parece ser una hoja de ruta de lo que podemos vivir lamentablemente en Colombia si mantenemos ese doble discurso de polarizar a la migración venezolana en el país. Creo que es un texto muy interesante y lo acaban de publicar.
Camilo.
Yo me voy a salir de la cosa política y de lo que normalmente hablo en esto, y es un libro que ni siquiera es nuevo, pero que me recomendó un buen amigo y que lo estoy leyendo y lo redescubrí en la feria, que se llama El Psicoanalista, que es un thriller psicológico que es bastante interesante y es buena lectura cuando uno quiere olvidarse un poquito de las tensiones políticas de nuestro país.
No, yo sí no voy a sorprender a nadie, porque yo he estado leyendo Humberto de la Calle, Revelaciones al final de una guerra, y
bien,
por supuesto
también.
A Juan Manuel Santos, La batalla por la paz, y hay dos publicaciones sobre la paz que me parecen muy importantes, una de la Universidad Nacional que se llama Cómo se llegó a un acuerdo con las FARC, y la otra, que es de la universidad, si no estoy mal externado, sobre la paz en el siglo XIX.
Bueno, usted ya quedó pacificado. O sea,
ojalá en nuestro país se hubiese estudiado tanto la paz como se ha estudiado la guerra y la violencia, porque esos libros enseñan cómo dialogar, y creo que eso es importante.
Bueno, váyase a cine el fin de semana, porque ya necesita respirar.
Después de las objeciones.
O sea, ya mucha lectura.
Mira, un comentario pequeño sobre la mención que hace el senador del libro Paz República. A nosotros siempre nos vendieron la idea, y está en ese libro que es fabuloso, que Colombia siempre ha vivido en conflicto, y no es cierto. La mayor parte de nuestra historia republicana no la hemos vivido en conflicto, y ese libro lo demuestra, que es el objeto
de su
tesis.
Pues me lo voy a leer, porque eso sí no lo tenía yo.
Yo totalmente, me llamó la atención un libro totalmente fuera de la política, que es de la editorial Taschen, de The Eiffel Tower, que trae toda la parte de diseño arquitectónico, los blueprints originales de cómo se hizo la Torre Eiffel, un libro muy bonito como para tener uno en la casa. Ese fue, por ahí me fui esta vez.
Muy bien, pues gracias a los oyentes, gracias también a los panelistas, que tengan un feliz fin de semana.